El alcalde de Bogotá está anunciando la captura, estos golpes que mejoran, por supuesto, la sensación de seguridad o mejoran la sensación de inseguridad en Bogotá. En la policía en Bogotá se encuentra Felipe García.
Hola Néstor, sí señor, como comentábamos hace un momento, la captura de alias Beneco y alias Patacón, dos peligrosos delincuentes responsables del asesinato de dos líderes allí en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Nos acompaña hasta ahora el alcalde Carlos Fernando Galán. Alcalde, cuéntenos qué fue lo que pues permitió la captura de estos dos delincuentes.
Bueno, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de Blue y a Néstor. Efectivamente, como usted lo menciona, el 15 de agosto pasado fueron asesinados María Camila Ospitia y Camilo Sánchez, dos jóvenes que se dedicaban a actividades culturales alrededor de la Universidad Distrital del Porvenir en Bosa. Fueron asesinados, inmediatamente dimos instrucciones a la policía de priorizar este caso, también el presidente de la República lo hizo a través de las redes sociales, y la Fiscalía, trabajando con la Policía Metropolitana, particularmente con el grupo de élite de la DIJÍN, y una burbuja especializada en la investigación de este caso se dedicó y muy rápidamente avanzó la investigación. Una semana después fue incautada el arma con la que asesinaron a los dos jóvenes, y la investigación con interceptaciones y con el trabajo en territorio que hizo el grupo investigativo del CTI y la policía llevó a identificar a los responsables. Fueron capturados el determinador de este hecho, alias Patacón, que está detenido en este momento, también el autor material, el que disparó, alias Beneco, esa noche disparó contra los dos jóvenes, y dos coautores que están ahí también presentes. Es un avance muy importante, nada obviamente va a devolverle a las familias de María Camila y de Camilo a sus seres queridos, pero habíamos priorizado este caso, que haya justicia y además hacer un esfuerzo para también tener presencia en este territorio interinstitucional. No solamente este tema de seguridad y la justicia, sino también nos han pedido muchos habitantes de la localidad, hagamos un esfuerzo mayor para garantizar que este entorno se recupera y no se permite que estos grupos delincuenciales afecten la vida, particularmente además de jóvenes que se dedican a actividades culturales como estos que murieron.
Néstor, lo escucha el alcalde Carlos Fernando Galán.
Gracias, Felipe. Hola, alcalde, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Néstor, a usted, a todo el equipo de Blue.
Alcalde, ya que está haciendo usted esta rueda de prensa para hablar de temas de seguridad, quisiera preguntarle de este nuevo motivo de pelea con el gobierno, que es la ampliación de la avenida Boyacá. Una pelea con el presidente Petro, que inclusive está llegando, pues a unas palabras le está diciendo el presidente que quieren destruir la reserva Van der Hamen, que es la reserva que queda al noroccidente de Bogotá, que atraviesa el norte de Bogotá. Alcalde, ¿qué es lo que se está jugando aquí? ¿Qué es lo que pasa con esa ampliación de la avenida Boyacá?
Bueno, Néstor, déjeme poner un poco en contexto esta situación. La Boyacá es una vía que está proyectada hace más de 60 años. Y vale la pena recordar que en la modificación extraordinaria al POT que presentó el entonces alcalde Gustavo Petro en el año 2013, se incorporó esa vía como una vía que tenía otro nombre en ese tramo norte, y era la avenida Low Murtra, que llegaba hasta la 240 inclusive, y atravesaba la reserva Van der Hamen. Adicional a esto, en ese gobierno del alcalde Gustavo Petro, estando encargada la hoy ministra Susana Muhammad, se presentó al Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo de valorización que incluyó la valorización para poder hacer la vía Boyacá de la 170 a la 183, una vía que estamos terminando y que esperamos entregar en cuestión de dos meses. Fue en ese gobierno que se incluyó ese tramo de la Boyacá. Entonces, eso como contexto en lo que ha sido históricamente la propuesta de avanzar en un proyecto de la Boyacá como una alternativa para la movilidad del norte de Bogotá. Ahora bien, la licencia se tramitó cumpliendo todos los criterios de ley. Se implica esto la sustracción de cerca de 19-20 hectáreas de 1.395 que tiene la Van der Hamen. No está cerca del Bosque de las Mercedes, no afecta al Bosque de las Mercedes. Además, la licencia contempla, por ejemplo, unos pasos para la fauna especiales, unos pasos hídricos garantizando que la conexión hídrica se preserva, que no se afecta. Se compensan además a través de 120 hectáreas lo que se hace allí. Entonces no es cierto que se vaya a destruir la Van der Hamen por cuenta de este proyecto. Adicional a esto, Néstor, llevamos muchos años hablando de la Van der Hamen, pero poco se había hecho frente a la Van der Hamen, la reserva forestal productora del norte de Bogotá, Van der Hamen. Porque digo que se ha hecho poco, 95% o más de la Van der Hamen sigue siendo privada hoy día, y apenas se ha avanzado en la restauración de un 3%. ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué vamos a hacer? Primero expedimos, usted tal vez recuerda eso, un mecanismo que es de transferencia de derechos de construcción. ¿Para qué? Para que los predios de la Van der Hamen, que hoy son privados, se los entreguen al distrito para restaurarlos. ¿A cambio de qué? De darle a esos propietarios en otros lugares de Bogotá, no en la Vanderhamen, derechos de edificabilidad para que puedan construir en zonas de renovación urbana. De esta forma volvemos públicos los predios de la Vanderhamen, los restauramos y los cuidamos.
¿Quiénes son esos privados dueños de terrenos en la Vanderhamen?
Hay muchos.
¿Pero son constructores, por ejemplo?
Sí, hay algunos son constructores, pero no pueden construir ni vamos a permitir que construyan. Lo que vamos a hacer es que nos entreguen esos predios.
Hay cultivos de flores, hay gente que vive en esa reserva Vanderhamen.
Exactamente, hay vías, por ejemplo, la avenida Subacota pasa por ahí. Pero es importante esto porque este mecanismo que implementamos es lo que nos va a permitir materializar, volver pública la Vanderhamen por fin. Nosotros vamos a arrancar con 60 hectáreas este año y la proyección con este mecanismo es llegar entre la Vanderhamen, entre los cerros orientales y alrededor de la cuenca del río Bogotá a 2.300 hectáreas que vamos a volver públicas para restaurarlas, no para construirlas, para restaurarlas, protegerlas como elemento fundamental. Además, Néstor, le termino con dos cosas. Vamos a hacer un proyecto con el Fondo Verde del Clima por 90 millones de dólares que se van a sumar a 24 mil millones de pesos de Bogotá para invertir en la cuenca media y alta del río Bogotá, precisamente para preservar esa cuenca, para garantizar el acceso al agua. Se van a intervenir 5 mil hectáreas en restauración en el río Bogotá, 10.500 con familias campesinas para reconversión de sus procesos productivos para reducir el impacto que se tiene sobre el río, y vamos a restaurar en este gobierno 1.300 hectáreas de los cerros orientales. Eso es el 10% de la reserva protectora de los cerros orientales. No se había hecho en esas dimensiones. Entonces nosotros estamos haciendo esta discusión, no se debe dar de manera limitada con un trino, sino a fondo sobre lo que se está haciendo verdaderamente para preservar la estructura principal de Bogotá.
A ver, alcalde, vamos por partes. Usted me da un dato que yo no sabía o no recordaba. La ampliación de la avenida Boyacá, a la que se opone hoy la ministra Mohamad, esa ampliación la decidió el gobierno Petro y la decidió la ministra Mohamad cuando ella era alcaldesa encargada de Bogotá, ¿le entendí?
A ver, cuando el alcalde Petro estaba en ese cargo, presentó una modificación del POT que incluyó la avenida Loumurtra, que es la prolongación de la Boyacá al norte. Quedó incluida en su propuesta y eso está en el AMEPOT, que finalmente después se cayó, pero él la incluyó. Y en esa época también la entonces alcaldesa encargada, Susana Mohamad, presentó un proyecto de valorización al Consejo, obviamente un proyecto del alcalde Petro, que incluyó un tramo de la Boyacá. ¿Qué tramo? De la 170 a la 183, que estamos construyendo y que vamos a terminar en cuestión de 2 meses. Entonces, eso es un contexto que es importante porque hace parte, digamos, de la historia de lo que ha sido este proyecto de la Boyacá, de la 170 a la 235.
Sí. ¿Dónde está el Bosque de las Mercedes que el presidente Petro está diciendo? El árbol, esa fotografía que él puso, ¿van a acabar con este arbolito o van a acabar con el Bosque de las Mercedes?
Está lejos, más al occidente, está lejos de donde será el proyecto, digamos. Entonces, no, el proyecto está a 90 metros de cualquier tema, por ejemplo, hídrico, que se afecte particularmente por la obra. Y la obra además contempla unos materiales especiales permeables que garantizan que se reduce el impacto. En fin, esto se hizo con todos los criterios técnicos para garantizar que esta obra no afecte, obviamente, ese entorno. Ahora bien, Néstor, yo creo que nos quieren encasillar aquí en una discusión diciendo aquí hay unos que quieren construir una vía para destruir una reserva y nosotros queremos cuidarla. Eso es equivocado. Todos queremos trabajar para proteger el medio ambiente. La pregunta es cómo. Yo creo que es con un desarrollo organizado, bien planeado, en los territorios donde se debe realizar y se puede realizar, y de esa forma garantizamos que no se sigue expandiendo la huella urbana de Bogotá como se ha expandido durante los últimos 20 años por toda la sabana de Bogotá, y tampoco permitimos invasiones ilegales como ha ocurrido en los bordes de Usme, de Ciudad Bolívar, de Rafael Uribe. Por ejemplo, se ha tratado de invadir el parque Entre Nubes, Cerro Seco, la zona de Compostela en Usme. En fin, uno ve que cuando no se promueve un desarrollo organizado, liderado por el Estado, lo que estamos promoviendo es un desarrollo ilegal.
De eso quería preguntarle, porque Lagos de Torca, que es toda esa zona, todo el proyecto, eso es mucho más que la ampliación de la avenida Boyacá. Eso tiene un gerente, eso tiene una idea, se está ejecutando desde hace rato. Si no se amplía la avenida Boyacá, ¿se frena toda esa zona de desarrollo o qué efecto tendría no ampliar la avenida Boyacá?
Es que inclusive la avenida Boyacá es una carga que se les impone para ellos deben construirla. Es un proyecto que construyen quienes desarrollan Lagos de Torca. Lagos de Torca se está construyendo en cerca de 1.800 hectáreas del borde norte de Bogotá. Esas hectáreas serán todas privadas, absolutamente todas. 900 hectáreas de esas 1.800 se vuelven públicas. Se garantiza eventualmente equipamientos, vías, espacio público y protección de corredores hídricos, porque se les obliga como cargas la inversión para proteger corredores hídricos que pasan de los cerros orientales hacia el occidente. Entonces, ese proyecto se vería gravemente afectado si no se hace esta vía, y no es ese proyecto porque lo tienen unos particulares, porque es un desarrollo fundamental de Bogotá. Ahí va a haber más de 20.000 viviendas de interés social y prioritario para Bogotá. Sí. Necesitamos eso para un desarrollo organizado que no afecte, como ocurre en el borde de Bogotá, en otras zonas.
Y si no hay ampliación de la avenida Boyacá, ¿eso cómo afecta toda esa zona, ese corredor, inclusive el proyecto Lago de Torca?
No, pues se ve gravemente afectado en su viabilidad, en buena parte de los tramos que tiene. Nosotros hemos aprobado ya un plan parcial, por ejemplo, en el borde de Lagos de Torca hacia el occidente, la autopista norte más al norte, eventualmente lo que será la Boyacá, pero esto todo se ve gravemente afectado en su viabilidad, porque es un compromiso también del Estado. El Estado ha avanzado, esa licencia, por cierto, en este momento está vigente. O sea, el acto administrativo está vigente y por eso el Consejo de Estado empieza a estudiarlo. Nosotros vamos a defenderlo respetando todas las instancias, pero creemos que hay que dar la discusión de fondo con seriedad técnica, sí, y no a veces quedándose en cosas limitadas. Por ejemplo, yo le digo una cosa, Néstor. ¿Sabe qué afecta mucho más en Bogotá? La deforestación en la Amazonía. Y este año, según el IDEAM, el primer trimestre del 2024, se aumentó en 230% la deforestación en la Amazonía. 40.000 hectáreas deforestadas. Eso afecta al páramo de Chingaza, particularmente. Entonces, nosotros estamos trabajando como nunca antes se había hecho, tal vez en inversiones de restauración en los cerros orientales, en la cuenca media y alta del río Bogotá. Y vamos a preservar, obviamente, la Vanderheimen, la vamos a hacer pública y la vamos a restaurar, como no se ha hecho hasta ahora. Pero necesitamos que el gobierno nos apoye también, particularmente, en luchar contra la deforestación para garantizar el agua de Bogotá.
En la práctica, alcalde, le entiendo que hoy no está paralizada la obra, que a pesar de la decisión del Consejo de Estado, de la ministra, ¿sigue en marcha el desarrollo?
A ver, Ricardo, aquí es un tema jurídico bastante complejo, pero básicamente esa licencia fue otorgada y recurrieron la licencia. Tanto la representante del presidente, entiendo, en la CAR, María Mercedes Maldonado, como la ministra Susana Muhammad. No hubo un pronunciamiento frente a ese recurso de parte, entonces, al estar recurrida, no estaba en firme la licencia. No hubo un pronunciamiento por parte de la CAR. Llega esta demanda, y al admitir la demanda al Consejo de Estado, lo que pasa automáticamente es que entra en vigencia la licencia, mientras que el Consejo de Estado decide en medida cautelar, que no ha definido, negó la medida cautelar de urgencia, va a estudiar otra, y eventualmente ya después la decisión de fondo. Pero mientras que eso sucede, la licencia está firme y la obra podría proseguir.
Sí, alcalde, ¿quiénes o qué autoridades ambientales o distritales han aprobado o le han dado el visto bueno a la ampliación de la avenida Boyacá?
En este caso eso le correspondió a la CAR, a la Corporación Autónoma Regional, que es la que inicialmente, digamos, decretó, autorizó el tema de la sustracción y luego la licencia para la Boyacá, es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Pero todo eso estaba también en el plan de desarrollo.
Eso estaba en el plan de ordenamiento territorial, eso está en el plan de ordenamiento territorial.
Sí. ¿Y sí, ese plan de ordenamiento territorial se discutió en el Consejo de Bogotá?
Sí, recuerde que fue aprobado por decreto, por la alcaldesa Claudia López, pero ese plan, digamos, está contemplado la Boyacá, pero estaba contemplado en el plan anterior y estaba contemplado en el plan que presentó, repito, el alcalde Petro, digamos, en todas las propuestas que ha habido de modificación o de un nuevo POT en los últimos 20 años, ha estado contemplada la Boyacá hasta el borde norte.
Quiero decir, esta es una discusión que viene desde hace muchos años, alcalde. Esto, si políticamente, si por una decisión mayoritaria se hubiera querido frenar, se hubiese podido frenar en el pasado.
Es claro, digamos, y yo creo que la decisión ya la tomó Bogotá. Es una decisión que a Claudia López, yo la respaldé, en campaña fui claro, Bogotá necesita esa vía, es una vía que tenemos que saber hacer para no afectar, obviamente, el resto de la estructura ecológica principal y garantizar que avanzamos en la restauración de la Vanderheimen con la compensación que contempla esta licencia. Pero es una decisión, creo yo, que tomó Bogotá y que nosotros pedimos que se garantice que las decisiones de Bogotá se respeten.
Sí, alcalde, la ministra Susana Muhammad lo pinta muy feo el resultado si se llega a hacer la ampliación de la avenida Boyacá. Dice ella que estamos en tiempos de cambios climáticos, que no es momento o que esto no es un juego, y dice y habla de graves perjuicios para la sabana de Bogotá si se hace la ampliación de esta importante obra. ¿Ustedes tienen idea de cuáles son las implicaciones en términos ambientales si se llega a ampliar la Boyacá?
Yo creo que las implicaciones son más graves, mucho más grave si no se hace la Boyacá, porque estamos es promoviendo un desarrollo mal planeado, estamos promoviendo de cierta forma las invasiones, que terreros, por ejemplo, los terreros en zonas de Ciudad Bolívar promuevan que se habiliten suelo para eventualmente afectar también fuentes hídricas. Eso es lo que implica un desarrollo mal planeado. Esto no, porque esto es coordinado con la autoridad ambiental, esto garantiza que se hacen compensaciones, que se hace de tal forma que se preserve la Vanderhamen, son apenas, repito, 20 de 100, de 1.395 hectáreas, y vienen acompañado de un esfuerzo, como les digo, sin precedentes de preservación de la cuenca del río Bogotá, de los cerros orientales y de todos los corredores hídricos que pasan por allí. Entonces, esto no afecta, como dice la ministra, lo que más afecta es permitir o promover o cerrarse para que se permita un desarrollo mal planeado de la sabana de Bogotá. Eso es lo que nos ha pasado. Las miles, no 20, miles y miles de hectáreas que se han urbanizado en la sabana de Bogotá de manera mal planeada por cuenta de no permitir un desarrollo organizado, liderado por el Estado. Yo creo que esta discusión vale la pena darla, porque tenemos, en cierta forma, en términos de espíritu, el mismo objetivo: preservar el medio ambiente y garantizar que el desarrollo sea sostenible. Unos creen que eso se hace prohibiendo absolutamente todo. Otros creemos que es liderando el Estado, porque si no lo hace el Estado, lo van a hacer los ilegales y eso va a terminar afectando fuentes hídricas fundamentales para la ciudad.
Alcalde, una última pregunta. Hay algunos analistas políticos que están viendo a la ministra Muhammad como candidata presidencial, inclusive como candidata a la alcaldía de Bogotá. No lo voy a meter en esos temas políticos, pero ¿qué cree usted que hay de fondo? ¿Por qué cree usted que la ministra quiere frenar este proyecto? Si bien le entiendo a usted, están cumpliendo, según lo que nos dicen, están cumpliendo ustedes con todas las normas ambientales con este proyecto.
Pues yo creo que es una visión, con todo respeto, equivocada. Pensar que impedir un desarrollo organizado de una zona de Bogotá, como ya está aprobado por el POT, va a generar eventualmente una solución a un problema. No, lo que va a generar es mayor problemática. Lo que tenemos es que el Estado organice, lidere y proteja lo que hay que proteger, y no que nos cerremos promoviendo desarrollo ilegal. Entonces yo lo que creo que es una visión equivocada de cómo hay que enfrentar los retos que tenemos hoy en términos climáticos. La visión nuestra es distinta a la que tiene la ministra. Estamos dispuestos a sentarnos, a argumentar y a demostrarle cómo nosotros estamos haciendo una inversión que no se había hecho y cómo vamos a garantizar que la Vanderhamen se vuelva pública y se pueda restaurar como no se había hecho, porque tenemos muchos discursos desde que se decretó la Vanderhamen en el 2011. Llevamos 13 años de discursos, pero pocas acciones. En este gobierno estamos actuando para volverla pública y restaurarla.
Alcalde, la autopista norte, la ampliación de la autopista norte también está paralizada por falta de licencia, ¿verdad?
Sí, ahí falta una licencia, ahí se está avanzando en diálogo. Ustedes saben que la autopista norte, cuando se construyó afectando el humedal Torca Guaymaral. El proyecto actual contempla, es un proyecto de la ANI, no es de Bogotá, pero contempla una serie de esfuerzos para garantizar la conexión hídrica de ese humedal y de otros corredores hídricos. Yo creo que está bien sustentado, se ha hecho el esfuerzo para que se coordinen todas las autoridades distritales y nacionales que permita eso, pero eso está frenado todavía. Y yo sí hago un llamado a Bogotá: no la pueden bloquear, no pueden decretarle una especie de plan candado diciendo aquí no se puede desarrollar absolutamente nada, porque lo que hacemos con eso es promover desarrollos lejanos donde la gente termina condenada a vivir a 2 horas de su trabajo, a afectar mucho más el medio ambiente, a contaminar mucho más, y eso no puede ocurrir. Tenemos es que promover un desarrollo compacto, organizado, con acceso a transporte público y preservando fuentes hídricas. Esa es la apuesta nuestra, la visión nuestra, y creemos que una visión distinta que cierre la puerta a construir cualquier cosa dentro de Bogotá hoy, lo que hace es promover un desarrollo insostenible en el resto de la sabana de Bogotá.
Señor alcalde, gracias por acompañarnos. Feliz viernes, alcalde.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá. 7:29 a.m. Ricardo, es que es muy largo el listado de obras paralizadas por cuenta del tema ambiental. Es decir, ya estamos no en el tema de respeto al medio ambiente, sino de parálisis de obras muy importantes. Desde el metro de Bogotá, la séptima, la autopista norte, la avenida Boyacá, Y ahí vamos a seguir en esta pelea.
Y no solo en Bogotá, y claro que hay quienes defienden la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero en Plata Blanca lo que tenemos hoy son retrasos en la autorización que se necesita final del Ministerio de Ambiente para la ampliación de la red de transmisión eléctrica para Bogotá. Ya se advirtió que si no se amplía esa red, en el 2026 podríamos tener racionamiento. La situación del canal del dique también está paralizada. Están paralizados los viaductos de Barranquilla y Ciénaga. Está paralizado Comodo 1. Entonces, claro, los ambientalistas y quienes consideran que todo esto debe estar parado para proteger el medio ambiente apoyan al gobierno. Lo que pasa es que estamos llevando a una parálisis del desarrollo en muchas regiones.
Déjeme hacerle un cordial llamado de atención.
Señor.
Ser ambientalista no es ser de izquierda.
Ah, claro que no.
Ser ambientalista no es ser petrista.
No lo tengo claro.
No, es aprender a respetar.
Claro. Y no es estar en contra del desarrollo.
Claro.
Ser ambientalista no es estar en contra del desarrollo. Sí. Siempre se encuentran posiciones equilibradas que permiten desarrollar y cuidar.
Encontrar el justo medio es la dificultad.
Se nos volvió un poquito reduccionista, claro. Héctor, el tema de si usted respeta el medio ambiente, en consecuencia es petrista. Y si usted quiere que le amplíen la autopista norte, en consecuencia usted es fascista.
Esas son simplificaciones.
Yo creo que...
Sí, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, en el debate político, pues sí hay unas personas que tienen una visión desarrollista, digamos, que era como se le llamaba en el siglo pasado a los que pensaban, pues digamos, que había que hacer muchas obras de infraestructura, construir carreteras, hacer cosas... Sin promover una economía extractiva sin calcular el impacto ambiental que eso tenía, como en efecto lo hicimos pues la mayoría de los países del mundo, y Colombia no es excepción en el pues digamos, visto los efectos que tuvo esa política, que pues la estamos padeciendo diariamente, pues hay que calcular mejor los riesgos, y yo creo que en eso ya estamos todos de acuerdo, en que no podemos seguir como veníamos. Ahora, ahí hay que ir mirando, porque efectivamente
hacer una carretera,
pues no podemos producir
hectáreas,
el resultado exactamente al contrario.
Yo creo que el tema de la
ampliación de la avenida Boyacá no produce el efecto que dice la ministra ni el que produce el presidente Petro. Yo en eso no estoy de acuerdo con ellos. Ahora, me gusta, y en eso pues digamos acojo las palabras de la ministra, que lo que hicieron fue hacer lo que se hace en una sociedad democrática cuando hay una controversia: acudir a los jueces para que la resuelvan. Entonces esperemos qué va a hacer el Consejo de Estado. Por ahora pues la obra va a seguir, incluso porque no hubo medida cautelar, y espero
que están estudiando otra. Si hay una cautelar, otra insistencia de la medida cautelar.
Ricardo,
si el Consejo de Estado llega a acatar esa medida cautelar y la ordena Néstor, si estamos en líos, porque eso paralizaría la obra y el Consejo de Estado puede tardar años decidir el futuro.
La vía de momento no está paralizada.
Claro,
ahora,
pero
presentar una demanda para intentar paralizarlo es diferente a una decisión política, dar un debate alrededor de una obra que también lo ha habido en el pasado.
Pero además una obra, hablando en realidad, en Bogotá región viven más de 11 millones de personas. 11 millones de personas que necesitan estar bien conectadas a través de la movilidad. Los niños cada vez que van a los colegios, todas las personas que habitan en los municipios del norte y que vienen a Bogotá a trabajar, tienen que venir todos los días. Bogotá no puede depender de una sola alternativa para entrar a Bogotá. No podemos depender solamente de la autopista, porque hay un accidente y se colapsan las entradas a Bogotá. Entonces, la ampliación de la Boyacá es una segunda alternativa para entrar y para conectar esos municipios del norte con Bogotá como distrito capital. Pero adicionalmente hay muchos ejemplos.
¿Puedo decir, María Consuelo, una cosa ahí? La reserva Van der Hamen no es, como dicen muchas personas que no la conocen,
no es un bosque encantado,
una selva virgen,
no es un bosque encantado,
incorrupta. La reserva Van der Hamen, perdón, tiene hoy colegios,
fábricas,
tiene casas, tiene fábricas,
tiene lotes,
pero de hecho
ganado.
Están en su mayoría
cultivos,
hoy en manos de privados,
cultivos,
¿no?
cultivos
y, alcalde. Y la vía lo que va a permitir, como se ha hecho en muchos lugares del mundo, es poderla restaurar, como estaba mencionando el alcalde Carlos Fernando Galán. Aquí lo que se quiere es una restauración ordenada de la reserva, y la obra como en muchos casos del mundo, insisto, puede garantizar un impacto mitigado cuando se construya, garantizando además una restauración de la reserva. O sea, lo que vamos es a ganar la reserva como ciudad, que hoy en día no se tiene, pero sobre todo darle una segunda alternativa de conectividad a los municipios del norte que hacen parte de Bogotá Región, que tiene 11 millones de personas.
La tesis del presidente Petro es un poquito diferente, Aurelio, como usted ha visto, y es: si pasa una carretera, Bogotá se va a quedar sin agua, Bogotá va a violar un santuario ecológico que no se puede tocar. Digo, por eso me parece importante la aclaración de que eso hoy tiene vías construidas. Hoy tiene, Aurelio, como usted lo sabe perfectamente, tiene desarrollos urbanísticos, muchos de ellos ilegales, colegios, tiene clubes.
Pero es que además la matemática no falla. Se sustraen 20 hectáreas para la construcción y se compensan 120 para la restauración. O sea, contundente.
Aurelio, señor.
El proyecto sí tiene falencias, Néstor, hay que reconocerlo. Al proyecto le faltan estudios, le faltó un estudio de otros trazados alternativos para la misma Boyacá. El proyecto, como dice María Consuelo, no tiene un estudio completo de tráfico. Solamente contempla el tráfico que le da solución por la Boyacá. Pero es que usted no se le olvide que esto es un proyecto conjunto, integral, que involucra la ampliación de la autopista norte, como bien se lo mencionaron al alcalde Galán, y también la ampliación de la carrera séptima. Entonces, todo ese proyecto de origen y destino está mucho en la presentación del programa general de Lagos de Torca. Yo creo que ahí tiene el proyecto una falla, pero no creo que eso sea susceptible para una demanda. ¿Por qué el gobierno nacional, si tiene estas inquietudes, no busca concertar, no busca ajustar, no parar la obra y darle salida? Decir, mire, hagamos estos estudios y veamos cómo trazamos lo más adecuado para que esa estructura ambiental de Bogotá no se burle. Pero, Néstor, sea la oportunidad también para recordar una cosa.
Sea la oportunidad.
La ministra Muhammad, exsecretaria a Medio Ambiente de Bogotá, sí, y el presidente Petro tienen un pecadito con respecto ambiental de Bogotá. Es el que, ¿se acuerda usted de la construcción del edificio en el humedal La Conejera del cuñado y del concuñado, claro, de Gustavo Petro?
Que eso era.
Bueno, pues bien, hace poco salió el fallo y dice que sí afectaba el humedal, y la ministra Muhammad, exsecretaria de Ambiente entonces, y creo que alcaldesa ad hoc para el caso.
¿Ella dio la licencia a eso?
No solo creyó, trampearon los mapas. Dijeron, no, que no se superpone en el mapa del humedal, y lo que acaba de decir es que sí se superpone y afectaba el humedal. Okay. Yo creo que eso le quita credibilidad a la ministra Muhammad y al presidente.
No, pero sabe, no, a mí me parece que eso le quita credibilidad al presidente, Aurelio, le quita credibilidad al presidente, porque se supone que el presidente está promoviendo un proyecto de descentralización que le da supuestamente dizque más autonomía a las regiones, cuando lo que está haciendo aquí es todo lo contrario. Y aquí, si permítame, saco la escoba y me la pongo bien para conectarme con mi... El presidente, pero ¿cómo así que entonces paraliza Metro de Bogotá, la séptima, la autopista norte, la Boyacá, el canal del Duque, todo lo que nos mencionaba Ricardo, los viaductos de Ciénega, Comodo 1, donde están supuestamente las grandes reservas de gas del país? Y de otro lado, lo que dice es que, no, pero entonces lo que queremos es darle más plata a las regiones, no solamente más plata, transferirles el doble de los ingresos corrientes de la nación, sino que queremos también que tengan autonomía y decisión propia en lo que ellas quieren hacer. Al fin, ¿qué? Es que esa esquizofrenia es sí, muy, pero muy complicada.
Esa autonomía.
Sí, pero a mí en los debates no me gustan los argumentos ad hominem, que lo que hacen es tratar de desprestigiar al contradictor y decirle mentiroso, incoherente, etcétera.
Porque no aquí hay una
discusión de fondo. No, nunca me han gustado. Yo nunca he tratado de decirle a nadie ni mentiroso, ni no me importa ni siquiera las motivaciones por las cuales lo
todo
dice. Nunca
personal,
le digo a nadie,
es
que usted lo dice porque odia no sé quién. No, usted lo dice porque tiene una íntima convicción de que es así, y yo lo respeto por esa razón. Pero en este caso, digamos, en particular, para ir a los argumentos y no a quienes lo dicen, porque quienes lo dicen son una circunstancia absolutamente pasajera, pues es cierto que el modelo de desarrollo que tuvimos o que tenemos en Bogotá y en la sabana de Bogotá y sus municipios alrededor, hicimos todo lo que no deberíamos haber hecho. María Consuelo lo describió hace un ratico, y así como ella lo describió es como es, pero es como no debería ser. Yo creo que en Bogotá, por ejemplo, es una de las pocas ciudades del mundo en las cuales un niño, bueno, en Colombia hay varias así, en Cali es así, por ejemplo, los niños tienen que recorrer 15 kilómetros para llegar al colegio. Eso es una cosa de un absurdo absolutamente increíble, que nosotros hayamos resuelto sacar los colegios de Bogotá para poner un centro comercial como en el centro andino y mandar a los niños en un bus 15 kilómetros, pues eso es absurdo. Y claro, en municipios de cercanías hay en muchas otras partes del mundo, en cambio, pero la conexión es, por ejemplo, a través de una vía férrea. Nadie espera, pues, que la gran cantidad de gente que tiene que desplazarse a Nueva York o a Madrid lo hagan en un vehículo particular ocupado por una sola persona. Pero eso ya lo hicimos.
Exacto.
Ya lo hicimos, ya lo hicimos mal. Ya está así, ya está así. Ya está así, exacto. Pero la manera de corregirlo no es seguir incentivándolo.
Pero no es negar todo otro proceso.
En eso estoy de acuerdo con usted.
Es que es el punto medio.
Pero ya, ¿cómo hacemos? A usted me pone el ejemplo del centro andino, el centro comercial andino, padre. Ahí quedaba, eso se llama centro andino, porque ahí quedaba antes el colegio andino. ¿De acuerdo? Ese colegio andino que termina moviéndose efectivamente a 15 kilómetros. Héctor, ese es un buen ejemplo. ¿Ya qué hacemos? Le pedimos al colegio andino...
No, pero no seguirlo incentivando, Néstor.
No, es que necesita poder volver los niños, Héctor. Es que si no, solo
construir
tienen opción...
más vías es incentivar ese desarrollo.
Pero es que ya la Boyacá está construida. Es el pedacito para conectar.
Héctor, si no es así...
insisto, yo estoy dando la discusión en particular sobre el 20 cuadras de la Boyacá que no me parece que produzcan ningún efecto. Y yo estoy de acuerdo en que la avenida Boyacá hay que ampliarla, etcétera. Pero sí estoy llamando a que pensemos que la ministra Susana Mohamad creamos que eso está bien y no hagamos nada para corregir o para matizar los efectos de lo que hicimos mal.
Vale, sí, yo en eso tengo la diferencia, Héctor. En política todo es personal y lo sabe usted mejor que yo. Claro que lo que usted llama argumentos ad hominem, claro que tiene mucho que ver con quién lo dice. El alcalde Petro fue alcalde de Bogotá. Si eso lo dijera un marciano que está llegando aquí, si lo que usted me dice lo dijera una persona que no tiene pasiones políticas, pues es diferente. Aquí todos estamos llenos de pasiones políticas y los debates, claro, son muy politizados y me da pena decirlo. Claro que pasan por quién los propone. Allí hay una carga, por supuesto, de autoridad, lo que usted llama argumentos ad hominem. Quien quiera opinar,
Néstor, y si en el pot estaba
sobre la controversia del día, la intromisión del gobierno en temas de Bogotá, las obras frenadas que no son solo en Bogotá, en el Caribe, en Antioquia, muchas obras frenadas, también una de las últimas es Comodo.
Ojo que lo del Caribe es, Néstor, para preguntarse qué está pasando con el Caribe.
El canal del porque están bloqueando todo el desarrollo.
Claro. La Unión Barranquilla-Ciénaga, eso uno dice, algo está pasando. Sé que en el pasado se hizo algo terrible, porque bueno, ustedes recuerdan todo el ecocidio que se dio allí con la isla de Salamanca, pero hay que hacer algo, Néstor.
Caribe
¿qué
que
pasa con
Petro,
el Caribe?
¿No? Caribe
¿qué pasa
que respaldó con el al presidente Gustavo
743,
Petro.
Daniel.
Néstor, y si dentro del plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, se presentó la extensión de esa misma vía con otro nombre, con la Low Murtra, hoy se llama simplemente la Boyacá hacia el norte, la extensión de la Boyacá hacia el norte. La única razón que yo encuentro para que ellos estén tratando de interrumpir este proyecto es que tratan de reclamar como un monopolio de los temas ambientales que no les corresponde. El alcalde Galán fue explícito y claro en decir... Todos los esfuerzos que se están haciendo para conservar la reserva Van der Hamen no toca y está diciendo entonces está mintiendo y me parece que hace bien el alcalde de forma respetuosa decirle al presidente Petro por redes sociales usted está mintiendo, todos los argumentos que está utilizando que están utilizando usted y la ministra Mohamad son falsos y además ustedes presentaron este proyecto cuando estaban en la alcaldía. ¿Cuál es el afán de interrumpirlo y dejar bloqueada Bogotá? Dicen entonces no, es que se está ampliando la autopista norte y se está ampliando la séptima. No es cierto, la autopista norte, la ampliación de la autopista norte está bloqueada y no es sino coger un carro, no el sábado a las 11 de la mañana, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana y cualquier día del año.
Esas salidas,
es imposible salir y entrar a Bogotá, y eso tiene unos costos para los niños, para los ancianos, para los trabajadores que viven en Bogotá.
Por eso, por supuesto, un debate como estos calienta las pasiones.
Una precisión.
Quien quiera opinar, María Consuelo, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, transmitimos en el canal de YouTube, estamos en redes sociales, en plataformas digitales, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Leo sus comentarios sobre los debates de esta mañana, María Consuelo.
Gracias. No, es que importante.